cafe car. I'm much too fast to take that test.
Muy buenas tardes, martes 2 de abril de 2024, 1:32 de la tarde. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía bastante melódica el día de hoy de Josefina Rivas. ¿Cómo te va?
Es que estoy medio complicada con los micrófonos.
¿Querías cantar? ¿Qué hiciste? ¿Qué
sí, pasó? Me encantaría cantar. No, lo que pasa es que hay un problema con el que no fue culpa. No, no es ese, el problema es acá.
¿Por eso?
Es que los compañeritos del programa anterior dejaron amarrado los...
La otra es que te sitúes en el puesto.
Sí, yo creo que eso voy a hacer.
Esencial, ya.
Es que me gusta estar cerquita tuyo.
Oye, hoy día en la tardecita vamos a conocer el veredicto de nuestro honorable, respetable, admirable en muchos casos.
Que se ganó Banco un premio, Central. Recordemos, este año fue premiado. Digo, sí.
Rosana Costa vino
a recibirlo. Oye, mañana tenemos el sorteo.
Es que eso para allá iba. Ah. Nosotros prometimos, y cuando nosotros prometemos, cumplimos, a diferencia de otros y otras.
Nosotros sí cumplimos.
La promesa fue, dado que la presidenta del Banco Central no puede recibir premios ni regalos, o sea, puede recibir premios simbólicos, pero no físicos,
claro,
digamos.
No y,
lo cual me parece extraordinario.
Muy
todo esto
bien,
habla
probidad.
Muy bien, probidad, muy bien. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a rifar el premio entre aquellos auditores que participaron del concurso.
Exactamente.
Entonces, hicimos una rifa.
Ya están todos los nombres en la cajita.
Todos los nombres en la cajita.
Sí, ya estuvimos con el Leo trabajando arduamente, recopilando todos los nombres en la cajita.
Es como, como las pelotas de ping-pong que las metían al congelador.
Tengo que llamar al notario para que verifique.
El notario, ¿te acuerdas cuál era el notario típico? Que
San Martín.
Un abrazo al notario San Martín. Y la cosa es que mañana en la mañana, en programa estelar, vamos a dar a conocer el nombre de... el ganador de esta rifa del premio que inicialmente era para Rosana Costa.
Exactamente.
Qué un tremendo premio.
Es un tremendo premio.
Tremendo
yo
premio.
Que yo tenía hasta ganas de participar, pero bueno, no sé.
Así que escúchennos mañana.
Va a estar Fernando y el
señor
doctor
que viene como un canguro
saltando. Distintas generaciones unía en un premio. Qué bonito, ¿no? Sí.
Ya, oye, pero vámonos a nuestro Banco Central que sí. Hoy día en la tarde nos da a conocer su veredicto de tasa monetaria. Ayer nos pasamos harto rato discutiendo si era 100, si era 75.
Pero hoy día te cité en la mañana, ¿viste? ¿Te oíste?
Ah,
sí, cité. Que el Niño Maravilla me había enseñado una cosa.
¿Cuál era?
Que sabe mucho y que tenía poco que ver con el Banco Central, más bien con la FED.
Claro, porque estuvimos harto rato hablando de las tasas del Banco Central, si reducía 75 puntos básicos, que es como el consenso del mercado, y es la posición de Josefina Río, podía ser más o podía ser menos. Pensando
oye,
que eso era
el mercado está conmigo.
El mercado está contento. De hecho, yo diría que desde que tú dijiste se han acrecentado las posiciones.
Fueron cambiando las posiciones.
Sí.
Ya no
pero resulta que han habido movimientos más tectónicos en el mundo y que tienen que ver con las probabilidades de que la Reserva Federal baje su tasa. Porque hasta ahora el consenso, primero fue marzo, pero ya no pasó. Después fue mayo, que es la reunión que viene ahora y que termina el primero de mayo. Pero resulta que la cosa se está moviendo. Se está moviendo incluso más allá de junio, que es la siguiente.
Que era lo que sonó con más fuerza.
Decía, ya, pero mayo no, entonces
semanas.
Junio.
Sí.
Como el estamos hablando del minuto en que la Fed inicia su reducción de tasas.
Claro, porque recordemos que además anunció 3 reducciones.
Para
por
el
lo
año.
Tanto, para el año, por lo tanto... Si es que parte, más tarde se le van acotando.
Mira, te voy
tiempo.
A decir todas las reuniones que quedan. Primero mayo.
Sí.
Y ya las probabilidades de mercado indican que el 96% de los operadores creen que no va a pasar nada. Después viene el 12 de junio. Uh-huh. Y ahí viene la sorpresa que te voy a comentar después. Pero después de eso viene el 31 de julio, 18 de septiembre, gran día.
Gran día.
7 de noviembre y 18 de diciembre. Es decir, sí. Después de junio quedan solo 4 reuniones.
O sea, va a tener que bajar
o
todas.
Todas, digamos.
Menos una, quizás.
Claro. Bueno, la cosa es que todo el mundo apostaba que junio podía ser el minuto donde se iniciara la reducción de tasa. Sigue siendo la posición mayoritaria del mercado, pero se ha reducido bastante el porcentaje. Antes era algo así como 80% creía que en junio. Te estoy hablando hace
sí,
no tanto.
Sí, no, una semana.
Claro, y hoy día la cosa es más bien 60-40. 40%, un poquito más de 40% incluso, cree que en la reunión de junio no va a pasar nada. O sea, hace una semana era 30, hoy día es 40, entonces va subiendo esto. Y eso tiene que ver, Josefina Río, principalmente con dos cosas. Uno, que las cifras de empleo y las cifras de economía en general en Estados Unidos han ido mostrando que está sólida la cosa.
O sea, las cifras de empleo que se conocieron hoy día son bastante, o sea, no en su momento más histórico, pero son bastante buenas. De hecho, aumentaron las ofertas de empleo en febrero, aunque aumentaron los despidos también.
Bueno, es un mercado laboral más dinámico,
sí,
¿no?
Más dinámico, por supuesto, pero aumentaron y más de lo esperado incluso.
Claro, se esperaban 8.760.000 ofertas de empleo. La cifra fue muy, muy marginalmente inferior, pero casi, sí, claro, casi exactamente... Increíble cómo proyectan y le pegan casi justo, ¿eh? Porque escucha que...
No, que bueno, manejan harta información.
Sí.
Estados Unidos se precia de ser un país bastante abierto con sus cifras.
Claro.
Y bastante transparente.
Sí. Y bueno, entonces eso hizo que algunos en el mercado creían que incluso podría pasar de junio el minuto donde se empiezan a reducir las tasas. Y obviamente eso ayer... Particularmente hoy día no tanto, hoy día cayó un poco el dólar de nuevo, pero ayer impulsó el dólar fuerte hacia arriba.
Oye, lo que está cayendo son las bolsas en general en el mundo.
¿Qué
hoy día
habrá pasado? Tesla.
Tesla cayó bastante, está cayendo un 5% en este momento.
Oye, ahora puedes decir que haya retraído.
Estaba en 1, en 5.
Tesla anunció, dio a conocer su reporte de producción de autos del primer trimestre de este año. Y
bastante por debajo que de los trimestres anteriores.
Malazo.
Y con mucha competencia además.
Sí,
le ha salido competencia por todos lados.
Los analistas están esperando un output del orden de 460.000 vehículos, 457.000 para esto, el primer trimestre de este año.
Sí.
Y la cifra que se dio a conocer hoy día fue de 386.810 autos.
Sí.
Bastante menos, ¿ah?
Bastante menos. Bastante menos.
Sí. Ahora la
además se quedó con varios porque había construido 433.000 vehículos y solo vendió 387.000 si redondeamos.
Claro.
Así que tiene harto en stock, cuestión que no pasaba hace mucho tiempo, donde habían listas y listas esperando sus autos Tesla.
Claro.
Quizás por eso
hay un problema, pero
está abriendo tienda en otras partes.
Esto es una cifra de producción, o sea, puede tener otros problemas además de venta, pero en el fondo lo que le está pasando a Tesla en este minuto es que tiene problemas de producción. Está sacando menos autos de lo que debiera estar sacando para las proyecciones que hacían los analistas. Como decía Josefina, la acción cae 5% en este minuto. 5,2% la tengo yo. Mala cosa, ¿no?
Sí, sí. O sea, nunca es bueno que las empresas pierdan valor. Pero yo creo que es un proceso inevitable cuando se comienza a generar competencia.
Claro.
Tesla era un producto, era una industria que era muy solitaria y que, bueno, tenía muchas ventajas competitivas que lo hacían ser líder y que su acción se fuera por los cielos. Pero esa situación y esa participación del mercado ha cambiado notablemente y, de hecho, la acción ha caído muchísimo en el último año.
Oye, te cambio de tema, último tema antes de ir al pantallazo. Todos los multifondos de pensiones cerraron marzo con resultados positivos. Pero a mí más que marzo, en particular, que fue muy bueno, fondo A y B, 2% alrededor.
¿Tú qué fondo tienes?
Ah.
Yo también.
Y B también, un poquito.
No, yo tengo todo en el A.
Pero es que nos corresponde por edad, porque
tenemos distintas edades. Pero sí.
Súmate al súmate.
Pero yo tengo un espíritu muy joven.
Muy joven, muy joven. Sí. El fondo C 1,5% y el fondo D y E alrededor de 1% cada uno. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue algo que salió publicado en Mercurio el sábado,
este sábado.
Que te muestra la rentabilidad real acumulada, en ese caso, al día 27 de marzo. Porque salió
el
sábado.
¿Real acumulada desde cuándo?
Desde el primero de enero al 24 de marzo.
Ya.
27 de marzo, digo, de este año.
Perfecto.
Y los fondos en general, el fondo A, 10% de rentabilidad.
Sí,
en un año, renta real acumulada en un año. Y bueno, y no sé, el fondo B del orden de 7,5%, fondo C del orden de 3,5%.
Sí,
los
fondos menos riesgosos les ha ido
un poquito peor. Pero siempre se criticaba cuando los fondos tenían pérdidas, que hubieron pérdidas fuertes. Pero también es bueno destacar que este sistema funciona también hacia arriba cuando los mercados van para arriba. Así que,
o sea,
si usted está en el fondo A y metió la plata a principio de este año, ya se ganó un
10%
real. No es malo, ¿eh?
No es nada de malo. O sea, siendo justo, es un sistema que la mayoría de las veces renta.
Lo que pasa es que, y ahí, y es, por eso yo soy tan enemigo de esos cambios multitudinarios que hay que cambiarse del A al B.
Nunca, oye, eso fue un drama.
Uno debería tomar una decisión basado en su edad y en sus perspectivas de tolerancia al riesgo y dejar la plata ahí y que los administradores profesionales hagan la pega.
Exactamente. Así, para eso, gente, para eso que los estudia, claro.
Para eso los contratamos, para eso les pagamos unas comisiones y para eso está armado este sistema. Bueno, ojalá que siga así, ¿eh? Que nos muestren más resultados como este. Ya, Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicorp Capital. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas tardes.
Hola, Raimundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les comento un poco. Bueno, el día de ayer y el día de hoy en realidad, conocimos datos muy potentes en Estados Unidos respecto a la reducción, ¿vale? Que lo que genera es que las expectativas del mercado se posicionen en el sentido de que la Fed ya no tendría tanto espacio para hacer 3 recortes efectivos en lo que queda del año, sino solamente 2. Eso, mantener las tasas más altas durante más tiempo, solamente genera que todo aquello que sea renta variable caiga fuerte, como estamos viendo hoy día, y también las tasas sigan subiendo. Eso se propaga a nivel mundial. Vemos también cómo, en el sentido, el dólar debía recibir algo de impulso, pero a nivel local ha pasado lo contrario. El peso se ha apreciado bastante respecto a los máximos que estuvimos viendo en 988 el día de ayer, y ya quizá incorporando algo de lo que fue el IMACEC, pero en realidad la tónica está en lo que hace hoy día la acción del Banco Central, donde el mercado ya incorpora un recorte de 75 puntos básicos. No deberíamos ver sorpresa en esa decisión. Sí, estar muy atento a lo que va a hacer los comentarios del Consejo.
Excelente, don Raimundo, muchas gracias por este contacto.
Gracias, Raimundo, hasta luego.
Hasta luego.
Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicorp Capital.
¿Eh? Sí.
He comentado mucho el tipo de cambio, pero en realidad 8 pesos abajo el día de hoy, ¿eh? 8 pesos y tanto.
Te tocaba ya.
Así, ¿eh? Sí. ¿Tú consideras?
Sí, está bueno ya.
Está bueno ya. 7,7. Lo que pasa es que para los que tienen que pagar su tarjeta de créditos internacionales, eso puede ser una noticia bastante razonable.
Exactamente.
¿O no, señor doctor? Que no me escuche.
Sí, un señor doctor va a estar bien contento con esta noticia.
Va a llegar mañana como un canguro directo al programa.
O sea, tú sabes de canal en la mañana.
Yo no sé si va a ser necesaria mi presencia.
Yo no sé si es necesario incluso que venga.
Claro, por eso te digo. Oye, Book, nuestros amigos de Book, ¿qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es mucho más fácil. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book. Vienen mensajes nuevos de Book.
¿En serio? Sí. Ah, ¿te soplaron?
Sí, por ahí me soplaron. Pero igual usted los puede
descubrir. ¿Pero buena fuente?
Ay, ay, ay. belargauk.cl.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de Conorrent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios, además de, obviamente, una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos y cotice con Conorrent.
Con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Hoy día le contaba en la mañana al señor director que tuve no alcancé a pagar la cuenta del dentista. Y me dijo, no se preocupe, le mandamos Mercado un link de pago. Ah. Y me mandaron un link de pago, Mercado Pago.
Extraordinario.
En 2 minutos. Listo.
Al tiro.
Bueno, todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Ya, tenemos en estudio a doña Valeria Cox, Managing Partner de Stanton Chase en nuestro país, en Chile. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Tenés que acercarte un poquito más al micrófono. O tú al micrófono a ti, pero...
Y de hecho ya hay que ponerlo así, así. Perfecto. Eso, fantástico.
Oye, últimamente uno escucha hablar de nuevos conceptos en términos de cargo, ¿no es cierto? El otro día me hablaban de el Chief Revenue Officer, Chief Growth Officer... hay gente que ya no habla de, no sé, por recursos humanos, sino que habla como de happiness officer. Entonces,
pero son todos officers.
Claro, estoy hablando de los C-levels. Pero en el fondo ha habido un cambio como en la estructura de las organizaciones, o eso pareciera. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Stanton Chase?
Sí, bueno, primero hablar desde este cambio un poco venido por el mundo de las startups, o impregnado desde ahí, que se han creado un montón de áreas y cargos nuevos, cosa que para nosotros hace la pega más difícil. Antes era mucho más fácil buscar un gerente de claro.
¿Pero
de
son venta. Cargos nuevos o son nombres nuevos?
Ambas cosas. Ambas cosas.
Es que, claro, sí. Si todo uno poner las cosas, los nombres como más glamoroso, sí. Pero no necesariamente cambia la descripción de la tarea.
Ambas cosas, porque además la estructura de las organizaciones se están adaptando a la realidad de cada organización, así como cada persona es distinta, cada organización es distinta, por lo tanto, lo que antes un rol hacía... hoy día puede que lo hagan dos o están más cruzados, etcétera, y los perfiles de los profesionales, de los altos ejecutivos, ha cambiado mucho. Si pensamos hablando de específicamente en lo que ha sido el impacto de las startups en Chile y en el mundo, y en ese sentido,
¿cuál dirías tú que son como las tendencias, los cambios principales que han traído las startups a las estructuras organizacionales? Además de los nombres rimbombantes como los que acabo de decir.
Mira, se habla de un nuevo mindset o modo de pensar. Yeah. ¿Ya? Y eso está permeando en las organizaciones. Son perfiles mucho más flexibles, con un liderazgo mucho más horizontal. Le llaman hands-on, o le llamamos hands-on, que meten las manos al barro,
que se remangan la camisa,
que no solo en el fondo que pueden desde servir café, ir a buscar una boleta y ser
el CEO,
polifuncionales, o al menos que tengan la disposición para hacerlo. Ah, y ahí es súper importante, como nosotros, como a mí me encanta trabajar con startups, trabajamos con varias, y me encanta trabajar con ese estilo de compañías, porque el perfil es súper distinto.
Oye, claro, y este es un perfil que prioriza la tecnología, la colaboración, la innovación, y no es que yo quiera citar a Ricardo Arjona, pero me imagino que acá tiene que haber algún equilibrio entre experiencia y juventud. Cuando yo leo este tipo de nuevas necesidades, uno piensa en gente más joven, o más familiarizada con todas estas temáticas. ¿Dónde cabe o cómo se integran las habilidades o los valores que son más tradicionales en estas nuevas estructuras?
Bueno, sí, efectivamente, estadísticamente hablando, calzan con perfiles etarios más jóvenes, pero toda estructura requiere de diversidad, por lo tanto, es importante mantener esa combinación de experiencia y juventud, que a veces se da... por la diferencia etaria, y que pueden generar súper buen complemento. Y nosotros ahí es lo que promovemos también, no solo en nuestras búsquedas, sino que en las organizaciones con las cuales trabajamos, que a veces nos piden, queremos listas largas o candidatos donde haya principalmente... que vengan de tal industria o que sean de tal perfil, y ahí tratamos de buscar una diversidad lo más amplia posible dentro de la muestra y de conocer mucho al equipo con el que van a trabajar, que al final eso es lo clave.
Oye, yo tengo la sensación de que además ha cambiado el modo de liderazgo, ¿no? Los estilos de liderazgo. ¿Cómo dirías tú que son los perfiles que te piden hoy día en términos de liderazgo? ¿Qué es lo que se espera de un líder en el siglo XXI, Chile?
A ver,
primero, Chile y el mundo, en realidad.
Sí, primero que son liderazgos que motiven y que empujen a otros, pero también que sean capaces de transmitir el propósito de las organizaciones. Hoy día los nuevos ejecutivos no solo se cambian por un rango mayor o por más plata o por una compañía más prestigiosa, sino que a una organización que comparta sus valores, y por ende tienen que ser líderes que sean capaces de transmitir ese propósito y de encantar a estos nuevos perfiles? Preguntan mucho. Para este tipo, por ejemplo, de búsquedas, no sirven mucho los llamados iniciales, donde no podemos dar mucha información, porque te dicen, no, es que todo depende.
¿Ah? ¿Y cómo es la estrategia actual? ¿Cómo buscas?
Es una compañía con logo azul.
Claro. Que, claro, está en algunos países, no te voy a decir cuáles. ¿Ah? ¿Cómo direccionas? ¿Cuál es la estratégica para buscar talento, finalmente?
Bueno, la experiencia ahí, nosotros como reclutadores o como es súper importante, porque en el fondo uno va afinando el ojo. Y ya hay ciertos filtros que a la primera uno puede decir no va a calzar. De partida, cuando hacen demasiadas preguntas que tienen relación a si voy a tener o no voy a tener oficina, si voy a viajar o no voy a viajar en business cuando voy a trabajar, si voy a tener o no voy a tener asistente o secretaria personal. O sea, hay un montón de cosas que te habla de un cierto perfil, que generalmente en este tipo de organizaciones no son los que van a calzar, y no porque no vaya a tener alguno de esos, comillas, beneficios, sino que porque realmente son otras las prioridades. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer las buenas preguntas, en el fondo, para poder detectar.
Y las buenas ofertas, me imagino, porque habrán ciertos beneficios, entre comillas, que son más atractivos que otros, porque tú puedes tener flexibilidad para trabajar cierto tiempo en la casa, otro tiempo en la oficina, o vas a tener un estupendo seguro complementario. Me imagino que habrán otros beneficios que no son la secretaria, que no son viajar en business, pero que sí en este momento son atractivos para cierto perfil.
Sí, ahora la flexibilidad es transversal, yo diría, a todo tipo de organizaciones hoy día. Es casi un desde, no es un beneficio. Es como, pero sí, esto que te digo, cada persona es distinta, por lo tanto, hay que también tratar de encantar. Si a un CEO de una startup se encantó con algún candidato, bueno, también las negociaciones, y ahí entramos fuerte nosotros a apoyarlos a que se haga un buen deal, un buen cierre y un buen win-win, donde ambas partes queden conformes y que puedan llegar a una estructura. Incluso hay gente que se va por menos beneficio o menos plata, pero hoy día se da mucho en las startups opciones de acciones, por ejemplo, o stock options a futuro o en un principio, o que van ofreciéndose a medida que van avanzando, y estos ejecutivos apuestan un poco también a eso y a tener alguna participación. Hay distintos incentivos o beneficios.
Excelente, Valeria Cox. Muchas gracias. Ella es Managing Partner de Stanton Chase en Chile. ¿Eh? Muy interesante este tema.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y cuando quieran.
Gracias, Valeria, hasta luego.
Muy bueno. Oye, Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, muy cerquita de acá están ubicados. Además, operar con ellos es muy fácil desde tu teléfono. Ingresa tú a mercadog.com, resolverás todas tus dudas.
The future comes in colors.
Apa.
Conoce la nueva Scrambler Second Generation y sorpréndete con su diseño y variedad de colores. Muévete con estilo por la ciudad en tu Ducati Scrambler. Visítalos en Avenida Las Condes 11412.
Y PwC Price fue elegida nuevamente como el líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de Price Chile y sus servicios en pwc.cl. Josefina Ríos.
Nos vamos.
Y Hyundai, ¿no? ¿Ionic?
¡Ah!
Extraordinario.
Qué buen auto.
Sé que el otro día comenté que parecía que nos iban a prestar, y al tiro la gente me dice, ya, yo quiero irme contigo.
Pásame a buscar.
Es increíble. Bueno, Hyundai. Oye, lo dejamos con Visionario, el segundo capítulo de la historia de Akira Toriyama. ¿Cómo estuvo en japonés?
Súper bien. Estás mejorando cualquier cantidad.
Creador de Dragon Ball Z y Dragon Ball y todas las
cosas. Como para gerente de empresa japonesa.
Luego Santiago.
CEO.
Un abrazo.
Chao.